El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Les últimes informacions sobre els atemptats concatenats a Sri Lanka de diumenge apunten que hi havia 9 terroristes suïcides, dels quals 8 han estat identificats. Les explosions en hotels de luxe i en esglésies cristianes en plena missa de Pasqua han causat la mort a 359 persones i mig miler de persones ferides. Aquest és l'últim balanç oficial. Però això, tot això, què implica i què vol dir? Saludem a Fernando Reinares, director del programa sobre radicalització violenta i terrorisme global a l'Institut Elcano. Muy buenos días.
Muy buenos días, buen día.
Fernando, decíamos esta mañana que si esto estuviera pasando en cualquier lugar de Europa, 359 muertos, estaríamos haciendo programas especiales sin parar.
Por supuesto, cuando nos afecta directamente, cuando son ciudadanos occidentales las víctimas, la repercusión en los medios de comunicación es mucho más elevada. No hay correspondencia entre la distribución, la frecuencia, la intensidad con la que el terrorismo yihadista acontece en el mundo y el modo en que se presenta a través de los medios occidentales que tienden a pensar que se trata de una violencia que afecta en especial a europeos, norteamericanos, cuando en la realidad pues sus principales víctimas están o en países con sociedades mayoritariamente musulmanas o en países fuera del mundo occidental en los que existen amplias minorías musulmanas, como ha sido el caso de Sri Lanka.
Fernando, la organización terrorista Estado Islámico se ha atribuido los atentados de domingo en Sri Lanka. ¿Tú crees que es creíble esta reivindicación?
Sí, es una reivindicación creíble. Estamos en una región del mundo en la que en este momento se está dirimiendo una fuerte competición, una rivalidad por la hegemonía del yihadismo global en su conjunto entre Al-Qaeda y sus entidades afiliadas, por un lado, y Estado Islámico, sí, que a lo largo de los últimos años ha sido capaz de movilizar, es decir, de provocar procesos de radicalización y reclutamiento que le permiten contar con varios miles de adeptos, de seguidores. Uh-huh. En algunos casos son combatientes terroristas extranjeros que retornan de zonas de conflicto, pero en otros simplemente individuos que han decidido, una vez radicalizados, permanecer en sus lugares de origen, donde entienden que o perciben que hay agravios suficientes como para actuar localmente, pero siguiendo las pautas generales que pone de manifiesto como estrategia general el liderazgo de Estado Islámico. En el caso de Sri Lanka, estamos ante una situación que ha permitido esto debido, por una parte, a las 2-3 décadas de fuerte penetración de ideas salafistas muy ajenas al modo en que se vive el Islam entre los musulmanes de la isla procedentes de estas ideas del Golfo y que han permitido desarrollar, articular un movimiento de índole salafista dentro del cual ha sido a su vez posible que Estado Islámico o adeptos de Estado Islámico encuentren facilidades para la radicalización y el reclutamiento. Esto está en la base de lo que ha ocurrido en días pasados en Colombo y en otras localidades.
Y por eso, Fernando Reinares, en el artículo El País, que decía algo no tan inesperado, tú hacías la reflexión de decir cómo puede ser que las autoridades de Sri Lanka no desconociesen la creciente importancia de esta amenaza terrorista de naturaleza internacional, precisamente por esta influencia salafista, ¿no?
Bueno, es muy improbable que las autoridades de Sri Lanka fueran ajenas a la realidad de lo que estaba ocurriendo. Sabían de la implicación de individuos procedentes de sectores radicalizados dentro de la población musulmana de Sri Lanka que habían participado en actividades relacionadas con Al-Qaeda o con grupos terroristas pakistaníes, sobre todo poniendo como blanco a India. Y también sabían de decenas de individuos, a pesar de que estamos hablando de una población que solo es el 10% del total de la población de Sri Lanka, decenas de individuos que habían acudido a Siria, Irak, también a Afganistán, a combatir como yihadistas y a recibir entrenamiento, de manera que sabían muy bien que existían estos focos importantes de radicalismo extremista. Quizás los minimizaron a la luz de las décadas de combate contra otro terrorismo, de los llamados tigres de liberación, sí, de Tamir Eelam, pero en cualquier caso poco justifica que no se atendieran debidamente las informaciones que países vecinos o países cercanos que estaban en la mejor posición para obtenerlas debido a los vínculos entre los yihadistas de Sri Lanka y otros, particularmente en India y en Oriente Medio, pues habían trasladado a las autoridades sirias con la suficiente antelación como para
prever, ¿no?
Hecho algo al respecto.
Fíjate cómo son las cosas, que mientras tú y yo hablamos, Fernando Reynares, un ministro de Sri Lanka, que fue el jefe de las Fuerzas Armadas en ese país, dice que estos ataques estaban planificados como mínimo hace 8 años. O sea que...
Bueno, puede ocurrir que los ataques que tengan este grado de sofisticación, de coordinación, esta voluntad de letalidad implicando una célula relativamente amplia y que han sido signo del modo en que el Estado Islámico es capaz de operar en sociedades con minorías musulmanas, sí, y que no se alejarían mucho de probablemente lo que incluso pretendía la célula de Ripoll dentro y fuera de Cataluña, pues lleven un cierto tiempo. En cualquier caso, más tiempo del que va entre los atentados islamófobos de Nueva Zelanda y lo que ha ocurrido ahora en Sri Lanka. Digo esto porque también desde las autoridades de Sri Lanka se ha hecho alusión a una supuesta venganza por lo ocurrido en Nueva Zelanda hace unas semanas.
Sí, es verdad.
Cuando en realidad los patrones habituales de tiempo para la planificación, preparación de estos atentados no encajarían. Y además, fíjese que la propaganda del Estado Islámico, a través de la cual ha asumido la responsabilidad, ha reconocido como adheridos a Estado Islámico a los terroristas de Sri Lanka, pues en ningún momento hace alusión a esta circunstancia, y sí hace alusión al hecho genérico de que Estado Islámico se define a sí mismo como una organización en permanente guerra, representando, cosa que se arroga indebidamente, al Islam frente a cristianos e infieles en general.
Fernando Reynares, director del programa sobre radicalització violenta i terrorisme global a l'Institut Elcano. No volíem deixar de parlar amb ell per posar i subratllar la importància d'aquest atemptat. Que tengas un buen día. Muchas gracias por atendernos.
Bon dia, moltes gràcies.